Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta parte de la oración del Señor Jesucristo a ti, a Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 17. Entonces vamos ahí, Juan 17. Y estamos viendo la verdadera oración del Señor, a donde Jesús oró a su Padre antes de ir a Calvario. Juan 17, por favor. Y ya vimos que Jesús oró según el ministerio que él estaba haciendo aquí en la tierra, dando gloria y adoración al Padre por eso. Y también él comenzó orando sobre sus discípulos, orando para ellos, para que ellos pudieran tener todo lo necesario, para que ellos también pudieran vivir esta vida cristiana en la tierra. Y estamos mirando esa parte de la oración. Y ya llegamos a la tercera y última parte de eso, okay. Y eso comienza en versículo 17. Entonces vamos a Juan 17 y versículo 17. La Biblia dice: santifícalos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Okay. Y me gusta esto porque ya vimos en versículo 14 Jesús diciendo que Él dio las palabras del Padre a ellos. Y ahora Él está pidiendo al Padre Celestial que Él guarda a sus discípulos y Él los santifica por medio de esas mismas palabras. ¿Sí, verdad? Y Jesús lo dice porque Él tenía la experiencia de vivir según esas palabras en su vida. Él, siendo nuestro ejemplo, ya vivió 33 años siguiendo la palabra de Dios sin pecado, mostrando que era posible por medio de Él. ¿Sí? Y es por ese mismo ejemplo que podemos hacer lo mismo que Él. ¿Sí, verdad? Entonces ahora vamos a ver esos tres versículos con más detalles, si quiero decirlo así, vamos a exponerlos para ver todo lo que está aquí, porque hay demasiado. Comenzando con versículo 17. Santifícalos por tu verdad, dice Jesús. Tu palabra es la verdad. Okay. No me gusta ese versículo porque nota cómo piensa Jesús sobre la palabra. Jesús dijo que tu palabra, la palabra de Dios, es la verdad. Él pensó así, él vivió así. Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿piensas lo mismo sobre la palabra de Dios? Su pensamiento sobre la palabra de Dios manifiesta también su pensamiento sobre Jesús, porque fue él que dio la palabra, como vimos en versículo 14, para leerlo. Yo les di tu palabra. ¿Sí, ve? Entonces, si no piensas de manera correcta sobre este libro, estás mostrando que no piensas correcta sobre Jesús, si lo reconoces o no. Y puede ser que me dices, no, yo creo que Jesús es Dios y todo eso, pero no estás tomando en cuenta lo que significa eso, lo que pasa por medio de esa verdad que Jesús es Dios. Porque si Él es Dios y Él dio su palabra a ti y Él dice que su palabra es la verdad, entonces tiene que ser que lo tienes, ¿no? ¿Sí, verdad? Pero lo que vemos en estos días es que la mayoría de cristianos, personas que son salvos, renacidos por medio del Espíritu Santo, que ellos menosprecian la palabra de Dios. Ellos no toman en cuenta lo que tienen en su mano, lo que pueden tener. Y a veces es por esa razón que no tienen la Santa Biblia. Tienen algunas Biblias por ahí, que son escritos con cosas de hombres, mezclado ahí. ¿Sí, verdad? Y es por eso que tienen problemas siendo santificados en su camino con Dios. Y mira esto. En versículo 17, después de Codón, Jesús dijo: Tu palabra es la verdad. Es. ¿Sí ves? No dice que tu palabra era la verdad. Eso es la mayoría de cristianos. Piensan que Dios tenía las palabras inspiradas, pero ya son perdidos y por eso tenemos que estar ahí buscando las palabras, haciendo crítica textual para reconocer cuáles palabras son de Dios y no son de Dios. No. Jesús no dijo tu palabra era la verdad, él no dijo eso. ¿Sí? Tu palabra fue la verdad antes y ya no tenemos eso. No, tu palabra es la verdad. Ni siquiera Jesús dijo que tu palabra será la verdad, porque eso no es correcto también. Tenemos que estar ahí buscando y trabajando y obrando para encontrar esas palabras para que algún día podamos tener la palabra de Dios perfecto y puro, infalible, etc. Tenemos que seguir ahí con la ciencia para encontrarlo. No. Jesús dijo que tu palabra es la verdad. Piensa en ese verbo, la temporada de ese verbo que es presente. Piensa lo que realmente es algo que es presente. ¿Sí ve? El presente es instantáneo y se va, pero cuando se va, sigue. Es instantáneo y sigue siempre. Es como algo eterno. Dios es. ¿Sí ve? Entonces, si Dios es eterno, también su palabra debe ser lo mismo. Debe ser algo que puedes tener presentemente en su mano. Es por eso que Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Manuel, siempre estás diciendo eso. Lo digo porque la mayoría de la gente, perdido o salvo, no lo entienden. ¿Sí ve? Siempre hablan contra esa verdad muy importante. Entonces, cristiano, creyente de la Biblia, debe ser diferente. No menosprecia la palabra. Míralo como lo que es, un tesoro, un regalo de Dios, algo que es un privilegio tener en su mano y leer, y usar, y mirar, y estudiar, y procurar, y todo eso con diligencia. ¿Sí ve? Entonces, ese guía de su vida, su autoridad final. Entonces, reconociendo eso, debes pensar, ¿qué es verdad exactamente? ¿Qué dice la Biblia sobre verdad? Vamos a Juan 8. Juan 8. ¿Qué estoy diciendo, hermano, si no diste cuenta? La Santa Biblia no es un libro normal, es un libro sobrenatural, si no diste cuenta. No hay un libro como este. Hay evidencia interna que muestra que esto es la Santa Biblia. Hay evidencia externa que muestra que esto es la Santa Biblia, que esto es de Dios. No hay ningún libro, incluyendo estos libros sagrados en cuotas que comparan este libro. Esos otros libros sagrados son escritos de hombres, conspirados por el diablo. Este libro es diferente. ¿Por qué? Juan 8 y versículo 40, la Biblia dice. Empero ahora procuráis de matarme, hombre que os he hablado la verdad. Ok, vamos a ver lo que es la verdad, la cual he oído de Dios. Y nota que verdad es de Dios, Dios el Padre, ¿sí ve? Dios el Padre es verdad. Pero no solamente eso, en Juan 14 y versículo 6. Ya vimos Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Hijo de Dios, Él es verdad. ¿Sí ve? Y también Jesús dijo en Juan 16 y versículo 13, habló de ese Espíritu Santo, el Consolador, diciendo que Él es el Espíritu de verdad. ¿Me estás entendiendo? La pregunta no es qué es la verdad, la pregunta es quién. Es la verdad. Esa fue la pregunta incorrecta que hizo Pilato antes de mandar a Jesús para ser crucificado en Calvario. ¿Qué es verdad? Estaba mirando verdad enfrente de sus ojos, ¿sí ve? Dios es verdad. Y si Dios es verdad, también su palabra, que es la verdad, debe manifestar la misma cosa. Y si no piensas así, estás diciendo que Dios no es verdad. Si lo reconoces o no. Yo estaba ignorante sobre eso, ya no eres. Ya te dije, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar su pensamiento o vas a seguir ahí argumentando contra la verdad? Porque cuando argumentas contra la verdad, ¿sabes qué? Estás en error. Eso no va a cambiar hasta que arrepientes y aceptas y recibes la verdad. Es cómo funciona eso. No hay ahí un lugar neutro con verdad. Es verdad, error y ya. Lo que es cierto, lo que es falso, ya. No hay cierto, falsos, nada así. Nunca es así. ¿Sí ve? Claro. Entonces, por favor, entiende eso. Mira el contexto. Tenemos Jesús, que es la verdad, orando al Padre Celestial, que es la verdad. Jesús reconociendo que la palabra que recibió del Padre, que Él dio, es la verdad. ¿Piensas así sobre la palabra de Dios? ¿O piensas que cosas de los hombres están encima de esto? ¿O que a veces pueden ser igualados con la Biblia? Eso no es posible tampoco. ¿Sí ve? La mentira del diablo era él pensando que podía igualarse con el Altísimo. Eso es imposible. Él es una criatura. No puede ser comparado al Creador. ¿Sí ve? Entonces, si reconoces eso, ya puedes ver los resultados de recibiendo la verdad, porque eso es importante reconocer. ¿Qué resulta por recibiendo la verdad? Pues hay muchas cosas. Vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 31, porque estamos ahí ya. Y la Biblia dice: Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: ¿Creíste en Jesús? Escucha esto, por favor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí ven? Entonces, Dios quiere hacerte libre por medio de la verdad, después de creyendo en Él. Si ve el orden, crees en Él, confías en la verdad sobre el Evangelio de Cristo, que Él murió en la cruz para ti, pecador. Fue sepultado 3 días y resucitó mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él es el único que podía vencer contra la muerte y por eso debes confiar en Él para que usted también pueda vencer contra la muerte en el futuro. Y ya espiritualmente en su alma y espíritu. ¿Sí ve? Pero tienes que reconocer que eres un pecador. ¿Sí ve? Y eso es creyendo en Él. Pero después de eso ya tienes que crecer en la fe. Y si sigues y permaneces en la palabra, ya puedes conocer más sobre la verdad, porque hay mucho más en la Biblia aparte del Evangelio de Cristo. Y puedes ser hecho libre por medio de la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Sí va? ¿Ser libre de qué? Proverbios 16. Proverbios 16, por favor. Proverbios 16 y versículo 6, la Biblia dice, con misericordia y verdad será reconciliado el pecado, y con el temor de Jehová se aparta del mal. Y veas que primero que todo, Dios quiere hacerte libre del pecado por medio de su renacimiento, por medio de justificándote, por medio de la obra de Jesucristo en Calvario. Y ya eres libre por eso, porque Dios te dio misericordia para que pudieras reconocer la verdad del Evangelio y ser reconciliado del pecado, ¿sí ve? Pero después de eso, el temor de Jehová se refiere a la Santa Biblia, Salmo 19. Y si sigues ahí, si permaneces ahí, como dijo Jesús, ¿sí ve? Vas a apartar del mal. Y por eso vas a ser hecho libre. No solamente de la pena del pecado, sino el poder en su vida. Gloria a Dios. También Salmo 43, porque estamos cerca de Salmos. Salmo 43. Salmo 43 y versículo 3, la Biblia dice: Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, traerme irán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Tabernáculos, perdón. ¿Sí ve? Y Jesús, Él envió su luz. La Biblia es luz. La Biblia es verdad, ¿sí ve? Y mira que esa vez puede guiarte a Dios, guiarte a su monte de santidad. Y cuando llegas más y más a Dios, Él te hace más santo. ¿Sí ve? Porque cuando llegas más a Dios, vas a ser más como Él. Y cuando eres más como Él, la santidad de Dios como extiende a ti por eso. No porque usted es santo, sino porque estás siguiendo ese guía de Dios y llegando a Él. Él es santo. ¿Sí ve? Salmo 61. Salmo 61. Y si no diste cuenta, conociendo a Dios es vida eterna. Eso es el punto, tener una relación personal con Dios. Claro que quieres llegar más a Él. Quieres seguir su guía, ¿no? Eso era el punto de ser salvo. Si crees que siendo salvo es para tener un seguro del fuego del infierno, obviamente no reconociste lo que es el Evangelio, el punto de todo. ¿Sí ve? No entrando al infierno cuando mueras físicamente es solamente un beneficio de siendo salvo. El punto es por fin tener una conexión con Dios en su espíritu que no tenía antes. Salmo 61 y versículo 7. Él estará para siempre delante de Dios. ¿Por qué? Porque está siguiendo ese guía. ¿Sí, verdad? Misericordia y verdad apercibe que le conserven. ¿No ves? ¿Okay? No piensa en eso. Siguiendo esa verdad te conserva. Salmo 91, vamos a conectarlo. Salmo 91 y versículo 4 dice: Con su ala te cubrirá, hablando de Dios, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces estamos viendo que si recibes la verdad, ¿sí ve? Vas a ser conservado. Y la razón por eso es porque la verdad es como un escudo. Es como una adarga contra la mentira que existe por medio del diablo, el mundo y su carne también. ¿Sí, verdad? Porque personas van a llegar tratando de decirte, tú no, esta cosa de vida eterna, de aseguranza de su salud, eso es una mentira. Mira este versículo y ese versículo y tratan de usar la Biblia incorrectamente. ¿Sabes qué? Tienes la verdad. Ya reconociste lo que Pablo dijo en Romanos 8, versículos 38 y 39, como escudo. ¿Sí ve? Bloqueando esos ataques del diablo por medio de esa persona que no entiende doctrina. ¿Sí ve? Y es una adarga que te aguanta para que eres recto, eres firme en su fe. ¿Sí ve? Para que estás ahí alerta, buscando esas maneras que personas tratan de atacar la verdad. Estás ahí listo para bloquearlo, ¿sí ve? Y eso te conserva. Eso te mantiene aquí en la tierra, siguiendo en ese camino con Dios, para que sigues esa guía y llegas más y más a Él. Y por eso eres hecho más libre del pecado. Ese poder del pecado en su camino con Dios en la tierra. No solamente eso, Zacarías 7. Zacarías 7. Zacarías es un profeta menor antes de Malaquías. ¿Okay? Entonces, si quieres Mateo, puedes ir a Mateo, devolver a Malaquías y otra vez a Zacarías. Zacarías 7 y versículo 9 dice: Amén, hermana. Buen versículo en Romanos 14. ¿Cómo vas a tener paz en el Espíritu Santo si estás preocupado si perdiste su salud? ¿Cierto? Zacarías 7 y versículo 9. Dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar juicio verdadero y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Vea que Jehová quiere eso de nosotros. Y cuando estamos ahí recibiendo la verdad y llegando más a Él, ya podemos juzgar en la manera que Él juzga, una manera verdadera. Y eso es correcto juzgar según Dios. Sabiendo cuáles cosas debes juzgar. No estoy hablando de juzgando el corazón de alguien. Con eso solamente puedes ver lo que hacen y decir que parece que no estás en comunión con Dios. Es muy lejos de Dios, a lo menos. ¿Sí, verdad? Estoy hablando de ese tipo de juicio. Es por eso que Jesús dijo en Juan 7 y versículo 24, Él dijo que no juzgas según la apariencia, pero sino que juzgas juicio justo, es lo que dijo él ahí. ¿Sí ve? Porque Jesús lo hizo. Mira todo lo que vimos en Juan ya, Jesús juzgando correcto sobre todo eso. Mostrando la verdad sobre los corazones de los que trataron de hablar contra él, contra su padre y la palabra de su padre. Él mostró a ellos claramente en su corazón que estaban en problemas con Dios. Y ellos lo sabían, pero siguió rechazando la verdad. Eso es un hueco muy oscuro. ¿Y sabes qué? Cuando alejas más de Dios, ya entras más y más en oscuridad. Y te pones tan profundo ahí que puede ser que te gusta ese error, pensando que eso es verdad. Eso se llama engaño del diablo. Muy triste. ¿Sí, verdad? Pero Dios quiere que nosotros estamos juzgando en justicia sobre todo lo que está pasando para que podamos reconocer nuestra situación en estos días, tanto lo que pasará en el futuro y lo que pasó antes en nuestras vidas. Estamos en una pandemia en ese momento. ¿Estás juzgando según lo que es justo? ¿Sí ve? ¿Reconoces a lo menos que no debes preocuparse por un virus sabiendo que vas a ir al cielo si mueres físicamente? A lo menos, eso es un juicio justo, reconocer que no debes estar preocupado de esta cosa. Y hay mucho más. Vas a saber, por ejemplo, no debo escuchar los noticieros. Debo hacer, si quiero saber un poco más, debo estar ahí procurando internet y ver más información, ver los dos lados de la situación antes de hacer un juicio sobre el asunto, porque puede ser que no me dicen todo. Y sabes que si lo hiciste sobre esta pandemia, vas a ver que hay otros virus, ¿sí ve? Hay otras enfermedades que matan mucha más gente diariamente que COVID-19. Y nadie está preocupado con esas. Pero algunos tienen vacunas. Exacto, tienen vacunas. ¿Y sabes qué? Más gente muere con la vacuna. ¿Por qué piensas que esa vacuna va a salvar a 100% de la gente? Eso no es como funcionan vacunas. ¿Sí ve? ¿Quién te engañó con eso? ¿El gobierno? Si estaba juzgando según la verdad, vas a reconocer que debes confiar más en Dios que el gobierno, a lo menos. Gloria a Dios. Y también Proverbios, Proverbios 22, vamos ahí. Proverbios 22. Eso es la cosa, no tienes que saber toda la ciencia ni nada así, solamente teniendo sentido común espiritual. ¿Sí ve? Ese sentido sobrenatural de reconocer que no debo confiar en el gobierno, debo confiar en Dios. Eso debe ser suficiente reconocer la situación. Y si estás en la verdad, vas a pensar así porque Dios va a mostrar eso en su corazón. Proverbios 22 y versículo 20 dice. Jehová hablando a todos nosotros y él dice, ¿no te he escrito tres veces en consejos y ciencia? Tres veces, hebreo, griego, su lenguaje, en este caso español. 22, 21. Para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que respondas razones de verdad a los que enviaren a ti. No me gusta eso. También Dios escribió sus palabras a ti para que puedas responder a otros. ¿Sí ve? Con certidumbre sobre su situación, sobre la verdad, sobre otras cosas y todo eso. Y entiendo, no tienes que saber todas las respuestas sobre cualquier cosa. Es por eso que Dios dio pastores y personas así, porque ellos sí tienen que saber eso. Dios va a juzgar de según los dones que dio a ellos. ¿Sí, verdad? Entonces cada cual tiene un juicio diferente sobre eso. Dios sabe sus talentos. Dios sabe lo que Él dio a ti. Estás tratando de dar todo de ti a Él. Pero a lo menos puedes responder a cualquiera con certidumbre, porque esto es la verdad. Entonces, cuando alguien te pregunta cómo es que sabes que eres salvo, me imagino que debes saber lo que es el Evangelio y responder a ellos con certidumbre sobre eso. Yo sé que Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Yo sé que Él murió para mis pecados y todos los pecados del mundo en Calvario. Que Él fue sepultado 3 días y resucitó todos los muertos, mostrando que Él realmente es Dios. No Mahoma, no Buda, no Confucio, no ninguno, y especialmente no algunos de estas estrellas o actores y personas así, a quienes están ahí todos confiados en ellos en estos días en América. Es increíble. Ídolo americano, ustedes saben ese show. Piensa en el nombre de eso. Eso es mi cosa. Pero hay muchos que dicen que son cristianos y no tienen certidumbre sobre su salud. ¿Sí, ve? Eso es exactamente porque Dios dio la palabra, para que puedes saber que tienes vida eterna. Y es por medio de creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Primero de Juan 5 y versículo 3. Dios quiere que sabes, lo sabes, tienes certidumbre, a lo menos en eso. Now, piensa en todas esas cosas aquí. Si reconoces que Dios te ha hecho libre del pecado, de esa pena, y Él quiere hacerte libre del poder por usted siguiendo su guía, llegando más a Él, y por eso Él te conserva en esa verdad, para que nadie pueda confundirte. Teniendo ese escudo contra las mentiras del diablo, el mundo y la carne. Y por eso también puedes atacar con la espada del espíritu y juzgar a otros en justicia y responder con certidumbre. ¿Sabes qué? Ya eres santificado. Eso es el resultado. Exactamente lo que Jesús dijo ahí en esa oración. Él estaba pidiendo que el Padre hace eso. Now, mi pregunta es, cristiano, ¿quieres ser parte del cumplimiento de esa oración de Jesús? ¿Sí, ve? ¿Quieres ser una bendición a Dios? ¿O quieres seguir haciendo lo que tú quieres en lugar de haciendo lo que su Señor, el obispo de su alma, su buen pastor quiere para ti? Ah, yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero. Oh, bueno, hazlo. Espero que tienes 30, 40 años de eso, porque el resto de eternidad no lo va a hacer. Pero si sientes vergüenza por sus decisiones en esta tierra, lo mereces, porque escogiste eso en lugar de siendo santificado por medio de la verdad en la palabra de Dios. Su culpa. Y créeme, eso es el resultado de siguiendo la verdad. Yo puedo mirar mi vida y mis mejores amigos alejándose de mí cuando prediqué el Evangelio y trató de vivir según la palabra de Dios. Rechazando ir al bar y al club y todo eso. Dejando de fumar y beber como estaba haciendo antes en mi vida perdida. ¿Sí, va? Gente en mi universidad solamente hablándome para nuestros proyectos y ya. No querían hablarme de más porque vieron a mí leyendo la Biblia ahí. Teniendo eso ahí encima de mi escritorio en la clase. Tratando de dar el evangelio después de todo el proyecto y todo eso y no quisieron. Estaban listos para argumentar, pero eso no funcionó conmigo tampoco. ¿Sí, ve? Porque si aprendes cómo responder con certidumbre, ellos van a cerrar sus bocas a la verdad. Eso es lo que pasa. La verdad es muy bueno en haciendo que la gente dejen de hablar. que no hay respuesta. ¿Sí, verdad? O siguiendo a mi trabajo, que todos saben que soy un poco peculiar. Dicen que eres ese religioso devoto y cada vez que dicen eso enfrente de mí digo que no soy religioso. Porque las religiones enseñan muy claramente que no puedes saber que eres salvo, que Dios no hace nada para ti, que usted hace todo, que es por sus obras y no por la gracia de Jesucristo. ¿Sí, verdad? O tú eres muy religioso y devoto a este Jesús, un fanático de Jesús. Amén. Porque si eres santificado, ¿sí ve? El mundo va a reconocer la diferencia y decir que eres un fanático. Gloria a Dios. Mejor ser un fanático de Cristo que ser un fanático de Satanás, ¿no? Oh, ve, ellos no piensan así, ¿cierto? Díceles. Eso es respondiendo con certidumbre, ¿no? Entonces piensa en su vida. ¿Es así para ti? Si es así para ti, gloria a Dios, debes seguir allegando más a Dios para que puedas ser más y más así, para que conservas ahí, para que no caes, porque es muy fácil caerse si no sabía. Si piensas que eres algo, ya caíste. Debes reconocer que todo que tienes es por medio de Jesús, porque sin Él eres nada. Y para los que no están ahí, ¿sabes qué? Que Dios está ahí extendiendo su mano derecha, tratando de recibirte con comunión y pidiendo que buscas a Él por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, que es la verdad. Porque es por esto que Él puede hacerte libre de esa servidumbre del pecado donde estás, si caíste un poco cristiano. Porque un hombre justo sí cae, pero sabes que Él se levanta 7 veces también. ¿Eres así? Juan 17. Juan 17 y versículo 18. La Biblia dice: como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Históricamente esto es manifestado en el nombre de estos 11, que es los apóstoles. ¿Sí ve? Porque apóstol significa alguien enviado, lo que significa. ¿Sí ve? Pero Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Apóstol con A mayúscula porque Él fue enviado del Padre Celestial. ¿Sí ve la diferencia? Y ya Jesús envió a ellos y también Él envía a todos los cristianos en estos días. ¿Sí, verdad? Y puedes ver eso claramente en 2 de Corintios 5. Entonces vamos a ver ese versículo. 2 de Corintios 5. Y nota que parte de su santificación es predicando el Evangelio. ¿Sí, verdad? Vas a predicar esas mismas palabras que recibiste, sabiendo que son luz y son la única manera que un corazón de alguien puede ser cambiado. Ellos tienen que escuchar eso y escoger en su voluntad que quieren recibir eso en su corazón para que se planta como un simiente que puede crecer en un árbol de la vida eterna y renacimiento. Segunda de Corintios 5 y versículo 18 dice: y todas cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí ve? Usted recibió misericordia de verdad para ser reconciliado de pecado y ya tienes un ministerio para predicar ese mismo evangelio para que otros, recibiendo ese evangelio según la misericordia de Dios, pueden tomar la decisión de creer en esa verdad y también ser reconciliados del pecado por medio de Jesús. ¿Sí, verdad? Eso se llama multiplicación. ¿Sí, verdad? ¿Estás tratando de multiplicar almas para Dios? 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Y eso es nuestra meta. Siendo embajadores de Cristo, porque sabes que ya somos ciudadanos del cielo, no de aquí. Somos pasajeros, extranjeros en la tierra ya, esperando para ir al cielo, que realmente es nuestro país, ese lugar celestial. pero estamos aquí pidiendo a otros, vea, usted también puede entrar al cielo. Déjeme mostrarte el boleto para entrar, que es el de mejor de Cristo. ¿Quieres recibirlo o rechazarlo? ¿Sí, ve? Y Jesús, Él siendo enviado del Padre aquí para salvarnos y mostrar eso en su ministerio, porque obviamente Él habló con muchos. Piensa en la mujer samaritana, Él buscó a ella, dándola ese mensaje que Él es el Mesías. Y mucho más. Ya viste todo eso si estaba parte, si era parte de este estudio, esta serie sobre el Evangelio de Juan. Y ahora Él quiere mandar a a los 11 ahí, históricamente, para hacer lo mismo, y puedes leer de todo eso en los Actos de los Apóstoles, y también a nosotros. ¿Eres dispuesto de cumplir el mandamiento de Dios? Claro que sí. Dios te dio todo para hacerlo. La única persona que te impide de hacerlo es usted mismo. Por favor, dar su corazón a Dios. ¿Sí, verdad? Juan 17 y versículo 19. Juan 17 y versículo 19. Yo no puedo, yo no puedo. No, no, esto es realmente lo que está pasando. Yo no quiero, yo no quiero. Eso es lo que realmente está pasando. Eres capaz y eres salvo. Dios te dio su espíritu y su palabra. Eso es todo lo que necesitas. ¿Sí, verdad? La única persona que te impide ser alguien que vive para Dios es usted mismo. No puedes culpar a Dios para nada. No puedes culpar al diablo. Puedes decir que Él te influenció, pero eso no significa que es su culpa. Usted decidió seguirle. Dios te dije, según la verdad, busca a mí. Él no dijo busca al diablo. ¿Sí ve? Pero bueno, Juan 17 y versículo 19. Que personas son muy raras con eso, ¿no? Siempre dando sus excusas, como si fueran que son excusas que Dios va a aceptar. Obviamente no leíste la Biblia. Juan 17 y versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por la verdad. Okay. No, eso es interesante porque ahora Jesús está diciendo que Él fue santificado en una manera para que lo mismo pudiera pasar por medio de los 11 y espiritualmente para nosotros en estos días. Entonces vamos a mirar en cuáles maneras Jesús fue santificado y cómo eso se aplica a nosotros. Y hay dos aspectos que podemos mirar sobre eso. Okay. Los dos son históricos, obviamente, pasaron en la historia. Okay. Pero doctrinalmente Jesús está refiriendo a algo específico. Vamos a comenzar en Juan 10 y después vamos a saltar a Hebreos. Juan 10 y versículo 36. Manuel, ¿por qué todo esto en esta oración de Jesús al Padre, todo es un resumen de todo lo que vimos? Eso fue de que Jesús oró. Eso es por qué. Y sabes qué, a veces necesitamos repetición para que podamos aprender. Juan 10 y versículo 36. A mí que el Padre santificó y envió al mundo, vea que Jesús ya sabía eso. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy el Hijo de Dios. ¿No ves? Jesús es el Hijo de Dios con H mayúscula, no usted. No. ¿Por qué eso es tan importante? Vamos a ver lo que pasó en Hebreos y conectar ese dicho de él siendo enviado del Padre a lo que él había dicho en Juan 17 y versículo 19. Porque él fue enviado y ya quiere enviar a los discípulos, incluyendo nosotros. Si eres un creyente de la Biblia, quieres ser un discípulo de Cristo. No quieres jugar con su fe, lo estás tomándolo en serio. ¿Cierto? Okay. Hebreos 13. Hebreos 13 y versículo 12. Hebreos 13 y versículo 12 dice: Por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y vea que Jesús fue enviado para que él pudiera morir en la cruz de Calvario y sacrificar a sí mismo. ¿Sí ve? Y es por eso que nosotros somos santificados. ¿Sí ve? Más detalles. Hebreos 10. Hebreos 10 y versículo 10. Por lo cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. Él dio su cuerpo y también derramó su sangre. Eso es parte de su cuerpo, ¿no? Y eres santificado por medio de esa ofrenda en Calvario. Otra vez, Hebreos 2. Hebreos 2. Y versículo 11. La Biblia dice: Porque el que santifica, hablando de Jesús, y los que son santificados, hablando de nosotros, de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, por medio de esta obra de Jesús que fue enviado del Padre, somos uno con Él. Y Él nos da el poder de ser santificado y vivir esta vida cristiana siendo enviados por Él en este mundo impío. No digo todo esto porque quiero que reconoces que por medio de esta verdad, ¿sí ve? Que no es nuestro deber salvar a nosotros mismos. Si eres un incrédulo y no reconoces eso, por favor, bota ese pensamiento en la basura. Usted no puede salvar a sí mismo. No fuiste santificado del Padre Celestial para esa obra. El único era Jesús. Él fue sacrificado una sola vez para siempre. No hay otras veces. No hay nadie más, incluyendo usted mismo. Y si piensas así, ¿sabes qué? Estás siguiendo mentira porque no es según la verdad la palabra de Dios. Y lo sigues por su soberbia contra la verdad sobre Jesús, no reconociendo que Él humilló a sí mismo, ¿sí, ve? Para hacer esa obra para ti, para darte la oportunidad de conocerle para siempre jamás. Él fue santificado, enviado al mundo para morir en la cruz de Calvario, para salvarnos. Y es por medio de esa obra en Calvario que podemos ser juntos, juntados con Él. Ser uno con Él, como dijo Hebreos 2. ¿Sí, ve? Y también vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Now, eso conecta a nosotros también espiritualmente, porque si reconoces eso, ya puedes ver que parte de Jesús siendo enviado a este mundo era Él viviendo su vida terrenal como humano aquí en la tierra. Esos 33 años de su vida que podemos ver en los evangelios manifiestan mucho sobre lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Porque ¿sabes qué? Jesús vivió la vida santificado. Él es nuestro ejemplo. Él caminó en este mundo impío y nunca pecó voluntariamente. Él no, nunca escogió pecado. O Él es Dios, Él no puede pecar. ¿Estás seguro de eso? La Biblia dice que fue tentado en todos puntos, pero sacado del pecado. ¿Sí ve? Esa tentación fue real y Jesús lo rechazó voluntariamente. Tanto que, como Él escogió voluntariamente, si lees Hebreos 10, puedes ver eso. Él escogió vivir esta vida y por eso fue enviado del Padre. Él quería salvarte porque Dios te quiere, Dios te ama. ¿Sí ve? Y es por eso que ves en la vida de Jesús, Jesús ahí leyendo el libro, que era su costumbre, como dice en Lucas 4 y versículo 16. Él lo leyó en la sinagoga como costumbre. Y también viste a Jesús orando regularmente, separando a todos para ir a un monte solito, después de predicando eso en Mateo 6, que debes orar en su closet. ¿Sabes qué? Jesucristo buscó su closet espiritual en un monte, separando de todos, buscando y conectando con su Padre, dándole horas de hora de adoración antes de hacer pedidos al Padre. Puedes ver un poco de eso en Lucas 6 y versículo 12. Todo está ahí en los evangelios. Y él buscó la voluntad de su Padre en todo y cumplió la voluntad de su Padre siempre. Y puede ser eso manifestado más que todo en su oración al Padre en ese jardín de Getsemaní, en Lucas 22 y versículo 42. Porque era la voluntad de Dios el Padre que él se va al Calvario para salvarnos. ¿Sí, ve? Y Jesús escogió hacer la voluntad de su Padre en ese momento también. Entonces, mi pregunta es, ¿estás leyendo la palabra de Dios, que es la verdad? ¿Estás orando a Dios para hablarle, darle adoración, decirle lo que está pasando en su vida, darle gracias por todo, lo bueno y lo malo? ¿Sí ve? ¿Está haciendo eso? Jesús miró el gozo que estaba enfrente de él y por eso él endureció la cruz. ¿Sí ve? El gozo de saber que usted, si eres salvo, que usted algún día va a escoger a él para ser su Señor y Salvador. Jesús escogió eso. Estás tratando de, después de leyendo el libro, orando a Dios, cumpliendo todas las palabras que están aquí, que son para ti, que son escritos a ti. ¿Sí ve? La voluntad de Dios, porque está ahí. Hay una buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que es para ti, cristiano. ¿Lo viste? Estás tratando de cumplirlo en su vida. Jesús lo hizo. Y si Jesús vive en ti, eres capaz de hacer lo mismo. Vas a dejar que Él vive en ti. Y eso nos lleva al último versículo. Vamos a Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Lo que estoy diciendo aquí no es ciencia de cohetes. No es algo complicado. Esos básicos de cristianismo. Cuando predicadores hablan de predicando ahí en el púlpito, está hablando de exhortando a los hermanos para que ellos tratan de vivir la vida cristiana. Eso es lo que estoy hablando. Porque ellos aman a Dios y quieren que usted ama a Dios tanto como ellos, para que todos ahí en su iglesia local cumplen y son parte del cumplimiento de la oración de Jesús. ¿Sí ve? Quiere ser una bendición al Señor. Segunda de Timoteo 2 y versículo 21. Así que el que se purificare de estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. ¿No ves? ¿Cuáles cosas? Las mentiras, el pecado y todo eso. Si sigues en la verdad, Dios puede hacerte un vaso para honra y utilizarte en esta tierra, y después en su vida milenial y su vida en eternidad, Él puede utilizarte para su gloria. ¿Sí ve? Puede ser aparejado para toda buena obra, es decir, puede ser un hombre de Dios que es perfecto. ¿Sí ve? ¿Qué está diciendo? ¿Que nunca voy a pecar? No, perfecto significa que eres completo en su fe, que estás andando con Dios tanto como Job. ¿Sí ve? Tanto como Moisés, tanto como Noé, tanto como Pedro, tanto como Pablo, tanto como Juan. ¿Sí ve? ¿Estás tratando de seguir a Dios y a llegar a Él? Si estás haciéndolo, ¿sabes qué? Requiere que eres salvo para que el Espíritu de verdad vive en ti y ese Espíritu va a guiarte a la palabra de Dios. Dios es espíritu. Y los que adoren, le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que queremos o que quieres que nosotros somos más y más santos como tú. Ayuda a nosotros buscar a ti, Señor, para que podamos manifestar su luz a otros y para que ellos puedan ver la gloria de su Padre y también puedan buscar al Hijo Jesucristo para que puedan ser salvos. Y para los que ya creen en ti, Señor, para que ellos puedan crecer en la fe y ser creyentes de la Biblia. Y Señor, le damos gracias por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.